Hola, soy Manuela de la Cruz y esto es No me cuentes historias.
Hola, ¿qué tal? Estamos aquí una semana más para, a pesar de lo que dice nuestro nombre, traeros más historias que esperamos que os gusten. Esta semana hemos recibido mensajes como el de Ana, que nos dice que se alegra de que hayamos vuelto. Gracias a vosotros por estar ahí acompañándonos cada semana. Si queréis escribirnos, tenéis varias formas de hacerlo.
Podéis contactar con nosotros a través de nuestras redes sociales o en iVoox. Sigue a No me cuentes historias en Twitter e Instagram. Nos encontrarás como @nmch-podcast.
Hola Vicente, bienvenido. ¿Qué tal la semana?
Hola, muy bien. Bien, con bastante frío que he llegado de golpe, pero bueno, es lo que toca en invierno, ¿no?
Pues sí, que no como las navidades pasadas.
Exacto. Pues esta semana nos han dejado comentarios tanto Ana como Víctor. Ana le sugiere a Bruno que se tatúe el logo de No me cuentes historias y Víctor que se ponga Amor de Vicente, aunque este último es el que más me gusta a mí. Yo creo que lo mejor sería que se tatuara Amor de No me cuentes historias, un poco.
Ay,
de,
qué bonito.
De cada una de las sugerencias, ¿no?
Qué bonito, pues sí, una unión ahí.
Yo creo que le quedaría ideal, tal cual.
Yo lo veo.
No me cuentes historias.
No me cuentes historias.
A little song I wrote, you might want to sing it note for note. Don't worry, be happy.
El 25 de enero se celebra el Día de la Publicidad. Se eligió este día por ser San Pablo, que fue quien más extendió la nueva religión. Además, es festivo para el gremio y cuenta con dos santos propios, Santa Publicita y San Publicito, y podéis acceder a sus respectivas páginas web con tan solo añadir .com. Y es que con la aparición de Internet surgieron nuevas maneras de hacer llegar la publicidad al público, como antes lo habían hecho la televisión, la radio o el periódico, porque cada nueva forma de comunicación es un nuevo soporte para la publicidad. El primer anuncio publicitario se publicó en el periódico Mercurius Britannicus en el año 1625, aunque sería a partir de la Revolución Industrial, cuando el aumento productivo se ve reflejado también en las tácticas publicitarias, pasando de informar sobre el producto a ser persuasivos. La primera agencia de publicidad del mundo aparecería en Boston en 1841, la Volney B. Palmer. A partir de ahí, como hemos dicho, la aparición de nuevos medios de comunicación dio alas a la publicidad para su expansión. Recordemos que a principios y mediados del siglo XX, las familias se unían para escuchar la radio o ver la televisión, lo que las convertía en una gran fuente de divulgación publicitaria.
¿Estás escuchando? No me cuentes historias.
Griegos, romanos, son todos humanos. Griegos, romanos, son todos humanos. Mientras vivieron, columnas construyeron.
Como hemos visto, la publicidad prácticamente siempre ha estado ahí, ya sea de una manera u otra. Para hablarnos de los orígenes de la publicidad, recibimos en No me cuentes historias a nuestra querida historiadora Laura Albert. Bienvenida una semana más, Laura.
Hola, muy buenas, Manuela. Pues bueno, hoy os quiero hablar sobre el origen de la publicidad y lo encontramos hace varios miles de años. Uno de los primeros métodos fue pintar lo que se quería anunciar en los muros de las casas. De estos encontramos muchísimos ejemplos en Roma, pero sobre todo en Pompeya. Durante la Edad Media se generalizó otra técnica, debido a que la gran mayoría de población no sabía leer ni escribir. Pues se tenía que solucionar de otra manera, claro. Así que anunciaban lo que necesitaban de viva voz, mediante pregoneros o los mismos comerciantes. Y a mí, pues me viene a la cabeza que hoy en día, en los mercados, aún se puede ver esto, ¿verdad? Bueno, escuchar. A lo mejor en grandes ciudades no, pero en pueblos más pequeños, cuando viene el mercado ambulante, se siguen anunciando así. Seguro que nuestros oyentes están pensando en su verdulera o en su frutero el día del mercado. O incluso el afilador, que sigue pasando por algunos sitios. Y sabes que viene por su típico silbido y luego por el grito de ¡el afilador! Bueno, pues esto más o menos es lo que pasaba en la Edad Media. ¿Verdad? ¿Tú te acuerdas de estas cosas?
Sí, tanto. Es que lo siguen haciendo.
Claro, yo por aquí el afilador sigue pasando. No siempre, pero de vez en cuando yo lo escucho por mi casa. Y ya te digo, el mercador pues lo mismo. Que creo que es una cosa que, pues mira, desde allí viene, desde la Edad Media. Bueno, pues ya más tarde, con la invención de la imprenta, se generalizó la publicidad escrita y reproducida exactamente igual a la original. Sería el germen de lo que hoy serían nuestros anuncios escritos. Por eso es importante saber que hasta su aparición los mensajes publicitarios no se podían reproducir exactamente igual. Y en la antigüedad encontramos muchísima variedad de textos e imágenes. Bueno, pues una vez dicho todo esto, os diré que el primer anuncio conocido escrito sobre un papiro se encontró en Tebas, Egipto, y data del 1000 a.C. Hoy lo podemos encontrar en el Museo Británico de Londres y dice lo siguiente. Habiendo huido el esclavo Shem de su patrono Apu, el tejedor, este invita a todos los buenos ciudadanos tebanos a encontrarle. Es un hitita de 5 pies de alto, de robusta complexión y de ojos castaños. Se ofrece media pieza de oro a quien dé información acerca de su paradero. Y con esto, pues hay que pensar que ya en esta época se manejaba la publicidad de manera generalizada y con regularidad, así que debió de estar usándose desde muchísimo tiempo antes. Podemos hablar de los jeroglíficos, de pinturas hechas por mercaderes sumerios para otros mercaderes, allá por el 2700 a.C., o incluso se han encontrado en la ciudad persa de Lidia unos huecos en las paredes usados para mostrar los distintos productos, vamos, como si fueran escaparates de hoy en día. En Antioquía, en Turquía, se encontraron restos de lo que debió de ser una valla publicitaria de algún tipo de negocio. Este tipo de señales también se han encontrado en Grecia y Roma. Y así llegamos a Grecia. Sobre el 480 a.C. aparecen los primeros medios propagandísticos. Son los llamados axones y los kirbos. Eran piezas de madera unidas y pintadas de blanco, donde se escribía la publicidad o el anuncio deseado. Imaginaos un ábaco, ¿vale? Porque eran algo muy similar, salvando las distancias, ¿vale? Las tiras donde tiene las cuentas el ábaco, pues serían unas maderas cuadradas donde irían escritos los mensajes. Y para leerlos enteros, pues tenías que ir girando la madera. Los axones los utilizaba sobre todo el gobierno como propaganda política, mientras que los kirbos podían ser usados por cualquier persona. Y bueno, cronológicamente seguimos con Roma. Aquí nos detendremos un poquito más, ya que bueno, nos ha llegado el legado de Pompeya y Herculano y donde podemos distinguir varios tipos de publicidad, anuncios o propaganda. En primer lugar nos encontramos los alba y los libelus. Los alba eran espacios rectangulares en la pared blanqueados con cal, pero también los podemos encontrar horadados, en donde se pintaban los anuncios. En Pompeya se han encontrado hasta el momento unos 25 alba, en los puntos más concurridos de la ciudad. Estaban pintados en rojo o negro sobre la cal. Otro formato era el libelus, que era un escrito sobre papiro con algún dibujo representativo y que se colgaban en las puertas de teatros y de circos. También tenían algo parecido a carteles publicitarios, que eran unos postes cuadrados de piedra o de madera que se usaban para anunciar noticias, avisos oficiales, concursos de gladiadores, espectáculos circenses, ventas de esclavo, etc. Estos espacios solían estar controlados por el gobernante de turno. Y bueno, ya por último, pero no por esto menos importante, nos vamos con los grafitis. Su estudio nos revela que hay muchos tipos. Por ejemplo, en las grandes fachadas de las casas de las personas ricas nos encontramos que los candidatos políticos a algún cargo se mataban por poner ahí su publicidad para su candidatura. Este tipo de anuncio era súper simple, solía contener el nombre del candidato y el cargo al que quería acceder. A veces también escribían algún atributo del señor. Bueno, pues tenemos por ejemplo este. Si crees que la honradez tiene algún valor en la vida, Lucrecio Frontón es digno de todo buen cargo. Otro ejemplo, pido que hagáis edil a Cayo Julio Polibio porque trae buen pan. Era importante que el hombre hiciera el pan bueno. Hay que decir que esto no solo es cosa de las élites, también la gente de a pie los utilizaba para anunciar sus amores, sus rivalidades o sus preferencias políticas, aunque la mayoría de estos anuncios eran escritos en un latín vulgar que incluían insultos o referencias sexuales. Por ejemplo, Samio a Cornelio, cuélgate, no hace falta más. O por ejemplo, llorad chicas, mi pene ha renunciado a vosotras, ahora perfora el trasero de los hombres.
Brutal.
Oye, más claro.
Sí, sí. Menuda, como has dicho antes, no hace falta más.
Sí, no hace falta más. O a ti, Metus, me dejo preñada. Vale, que lo sepa todo el mundo. Bueno, pues también era muy común encontrarse con un Neo Aleo estuvo aquí. O simples declaraciones de amor como Claudio ama a Popea. Este tipo de escritos se encuentran sobre todo en las letrinas, así que bueno, a mí me hace pensar que según qué cosas la humanidad en 2000 años no ha cambiado nada, ¿verdad?
Te iba a decir, poca evolución veo ahí.
Te vas a los baños públicos y bueno, pues te encuentras esto de a ti Metus me dejo preñada, pues igual no, pero...
Bueno, igual en los que hemos estado nosotras no, pero...
Bueno, a lo mejor hay otros más fuertes que no he querido decir aquí porque igual algún niño nos está escuchando y tampoco quería yo, pero hay mucho más heavies aquí en Pompeya, ¿eh? Y bueno, pues nada, lo que nos trae el tema del que hoy tratamos es que en época romana este tipo de pintadas no se consideraban vandalismo, como puede suceder en nuestro tiempo. Más bien, estaban consideradas como un servicio público o informativo y los encontramos en toda clase de edificios, tanto públicos como privados. Hay algunas informaciones que pueden ser interesantes y otras pues más banales, como ya hemos visto, ¿no? Pero yo me pongo en el lugar de alguien de esta época y veo escrito: Apolinaris, médico del emperador Tito, fue bien de vientre aquí. Bueno, pues, ¿qué quieres que te diga? A mí me entra la risa. O si veo, por ejemplo, Restituto ha dejado insatisfechas a muchas chicas, pues pienso, bueno, pues a este no me acerco ni con un palo, que ni me mire, vamos. O si leo Celadius, el tracio, que era un gladiador, hace suspirar a las chicas, pues ¿tú qué piensas? Pues yo pienso, debe de ser un súper guapo.
Si hace suspirar a las chicas, sí.
Pues así. Y bueno, pues que el servicio informativo funcionaba muy bien en esta época. Y deciros también pues que no todos eran así de cortitos. Había algunos muy largos. Podían ser poemas, canciones, adivinanzas o anuncios de juegos. Os leo uno y con esto ya termino, ¿vale? 20 parejas de gladiadores provistos por Décimo Lucrecio, Satrio Valente, sacerdote perpetuo de Nerón, hijo del emperador, y 10 parejas de gladiadores provistos por Décimo Lucrecio Valente, su hijo, lucharán en Pompeya los días 8, 9, 10, 11 y 12 de abril. Habrá una gran cacería. Emilio Zeleter escribió esto a la luz de la luna. Así que para que veáis que no todo era a ti Metus me dejo preñada.
No, mira, te dice lo de la cacería, pero luego te mete lo de la luna y bueno, apacigua un poquito, ¿no?
Hace claro, más bonito. Sí, hay mucho de estos tipos en plan, lo escribió por la noche o lo escribió a la luz de las velas o esto lo escribió tal persona. Sí, de estos uh-huh. Hay muchos. Les gustaba poner cuando les gustaba escribir en las paredes, no sé.
Sí, tenían ahí su ramalazo poético.
Exacto.
Ah, está muy bien, está muy bien.
Esto es lo que os quería contar sobre la publicidad en la antigüedad y sus orígenes.
Pues la verdad es que es súper interesante y bastante divertido. Te lo tienes que haber pasado bien, ¿no? Preparando pues sección hoy.
Me he reído mucho, ya te digo, porque no he querido poner más ejemplos de estos así, porque había muchos que decías, madre mía, ¿en serio escribían esto en las paredes? Muy heavy, sí, muy fuerte. Pero bueno, muy bien.
Muy bien, Laura, pues muchísimas gracias y la semana que viene más.
Gracias a ti y nos vemos la semana que viene.
Muy bien, un beso.
Hasta luego.
Adiós.
Laura enseña, Laura entretiene. No me cuentes historias.
Una calle de París, no es tan solo oro lo que allí perdí. Una apuesta al corazón, nunca juegues si solo queda con os. Y ahora hay una habitación con un cuadro y un colchón.
El cartel publicitario nació junto a la aparición de la imprenta de tipos móviles, sobre 1440, antes incluso de la creación de Gutenberg. En Francia se realiza el primer cartel de este tipo en 1482, impreso sobre pergamino, aunque no sería hasta el siglo XIX cuando aparecerían esos carteles más cercanos a los actuales gracias a las mejoras en la impresión, lo que conlleva también un aumento de su tamaño, ya que los anteriores nunca sobrepasaban el de la página de un libro. Estamos ante el nacimiento del cartel moderno en plena Belle Époque. Sería el Jules Serret quien daría a los carteles una mayor expresividad, gracias al uso de la tricomía, con la que mediante el uso del rojo, el verde y el azul se consiguen el resto de colores, realizando así en 1858 la primera litografía en color. En ellos utilizaba la figura de la mujer como reclamo publicitario, algo que antes nunca se había hecho, y aunque realizaba anuncios para distintas industrias como bebidas, cosméticos o perfumes, los más reconocidos serían para teatros y cabarets, como los parisinos Moulin Rouge o Folies Bergère, lo que sería una seña de identidad de esta nueva cartelería y por lo que sería recordado. Los carteles comienzan a ser una nueva manera de transmitir mensajes, por lo que los diseños van evolucionando haciéndolos visualmente más atractivos y con un lenguaje más sencillo y directo, dotándoles de la modernidad que el público demandaba. A pesar de ser un soporte efímero, sus excepcionales diseños, convirtiendo la cartelería en arte, hacen que hoy en día los reconozcamos fácilmente. Los carteles se convierten en una forma de acercarse al público, reflejando las nuevas tendencias y a bajo coste, permitiendo a los artistas ser reconocidos por su obra, inundando con ellos las calles de París. Serret, como primer cartelista reconocido, era admirado por artistas como Manet, Seurat o Toulouse-Lautrec, quien continuaría como artista del cartel. Serret realizó más de 1000 carteles, obras de arte que se han convertido en verdadero objeto de deseo de coleccionistas y algunos de los cuales se pueden ver en el Museo de Bellas Artes Jules Serret de Niza, ciudad en la que fallecería a los 96 años. Para quienes no estéis familiarizados con Serret y sus carteles, para que os hagáis una idea de su importancia, os diré que en 1889 fue condecorado con la Legión de Honor francesa, que es la mayor distinción que otorga Francia desde su instauración por Napoleón en 1804.
Esto es No me cuentes historia.
Lo siento, even when I'm away, you know I come back and stay.
Jules Serret fue el pionero en la publicidad moderna, lo que sumado al movimiento Art Nouveau, que aquí conocemos como modernismo, supuso una gran expansión a nivel mundial. En el mundo de la cartelería podemos destacar al checo Alfons Mucha, cuyos carteles de colores pastel arrancaba a la gente directamente de las paredes para llevárselos a sus casas. Hasta 300 de estos trabajos podemos ver en la web de su fundación, y seguro que os suena haber visto más de uno. Realizó encargos para empresas tan conocidas como Nestlé o Moët Chandon. Otro de los cartelistas que elevó este tipo de publicidad a arte es Henri de Toulouse-Lautrec. Con un estilo totalmente distinto al de Mucha, sus carteles son plenamente narrativos y logró alcanzar un gran reconocimiento que llega hasta hoy. A pesar de fallecer con tan solo 36 años, pudo realizar multitud de carteles de gran calidad muy reconocidos, como los que realizó para el Moulin Rouge utilizando a sus bailarinas en 1891. Influenciado por este, en España adquirió gran protagonismo la obra de Ramón Casas por su gran calidad artística. Realizó carteles para Codorniu, Anís del Mono o el Real Automóvil Club de Cataluña, entre otros. Además, fue uno de los propietarios de la famosa cervecería Els Quatre Gats, junto a Santiago Rusiñol, Miquel Utrillo y Pere Romeu, quien había querido replicar el parisino Les Arts Noirs, donde había trabajado con Utrillo. Y allí era donde se reunían los mejores artistas de la Barcelona de finales del XIX, como Rubén Darío, Picasso o Gaudí.
Te voy a hacer bailar toda la noche. Nos vamos a Berlín. No quiero reproches. Carretera y esquí, toda la noche.
Era 1855 cuando se inauguraba en Berlín la primera Litfaßsäule. Seguramente diréis, perfecto, maravilloso, pero ¿de qué estás hablando? Pues se trata de unas columnas de unos 3 metros de alto para poner publicidad. Antes de eso, la ciudad estaba llena de carteles por todas partes, a lo que Ernst Litfaß le parecía que había que poner remedio, por lo que propuso crear estas columnas que llevan su nombre. Han llegado a ser un símbolo berlinés y son tan famosas que hasta Google les dedicó un doodle. A día de hoy hay más de 50.000 Litfaßsäule en toda Alemania, aunque podemos encontrarlas en otros países, en ciudades como San Francisco, Ginebra o París, además de en Bilbao y Barcelona, entre otras. De hecho, el origen de este soporte publicitario es Francia, donde es conocida como Columna Morris, por Gabriel Morris, quien obtuvo su concesión en 1868, aunque en realidad ya existían en París desde hacía casi 30 años.
No me aguantas historias.
Libre, como el sol cuando amanece, yo soy libre, como el mar. Libre, como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar. Libre, como el viento que recoge mi lamento y mi pesar. Camino sin cesar detrás de la verdad y sabré lo que es al fin.
Desde sus inicios, la publicidad ha ido creciendo según se iban produciendo avances en los medios de comunicación. Pero sin lugar a duda, el mayor salto se produjo con el spot televisivo. El primero de ellos fue en Estados Unidos en 1941, en el descanso de un partido de béisbol durante 10 segundos, en una esquina del televisor se anunciaban los relojes Bulova. En España sería 16 años más tarde, y el anunciante, Free Motor, concesionaria de la marca de electrodomésticos Westinghouse. Y aunque la publicidad online es actualmente la principal, el spot sigue siendo el formato más emblemático. Gracias a la televisión, creció la libertad de creatividad audiovisual. Esto llevó consigo también los estudios para evaluar el impacto en el público, algo que se ha multiplicado con el marketing digital. Por otro lado, no sé si habréis oído hablar de la publicidad subliminal. Es la que en España la Ley General de Publicidad de 1988 define como aquella que por ser emitida con estímulos en el umbral de la sensibilidad no es conscientemente percibida y que denomina como ilícita. En Estados Unidos se realizó una prueba. Bueno, a mí en una asignatura que hice de publicidad me dijeron que esta prueba se había hecho con Coca-Cola, pero preparando el programa me he encontrado con varias versiones. Que no era de refresco sino de palomitas, que era de las dos cosas. Y también que es un mito, que este experimento nunca se llevó a cabo. Así que bueno, os cuento lo que me contaron a mí en la universidad, pero como en los libros de Elige tu propia aventura, cada cual que elija la que prefiera. Pues bien, en la versión que me contaron a mí, metieron uno o dos fotogramas de Coca-Cola por minuto durante la proyección de una película en una sala de cine. Y al acabar el pase, la inmensa mayoría fue a comprarse una Coca-Cola. Sea verdad o no, lo cierto es que la publicidad subliminal está prohibida en muchos países y en Estados Unidos incluso los medios que la utilicen pueden llegar a perder su licencia de retransmisión.
Estás escuchando No me cuentes historias.
Esta semana nos acompaña una vez más nuestro experto en cookies y anuncios de perfumes. Hola Bruno, ¿qué tal?
Hola Manuela, hola Vicente, ¿cómo estáis?
Buenas Bruno, muy bien, ¿qué tal tú?
Pues nada, aquí estamos con lo del tatuaje en la cabeza que no se me va, que digo, madre mía, me van a matar. que yo no tengo un trabajo fijo, yo soy puterino, que se dice. Entonces, claro, no sé yo hasta qué punto el día que me falte el pan con todo el cuerpo tatuado voy a poder ir por ahí pidiendo trabajo, no lo sé.
Sería un poco retrógrado decir, ¿no?
Claro, pero si la gente que te contrata lo es, ¿no? Quiero decir, yo me puedo inventar de lo que trabajar, pero lo que no me puedo inventar es la persona que me tenga que contratar. Y no sé,
sí.
Aún hay prejuicios, ¿no?, de respecto a esto.
De hecho, precisamente una colaboradora del condensador de flujo decía eso, porque se ha hecho unos tatuajes, y justo que le había escrito una persona diciendo que menos mal que no se le ven, porque claro, pondrían en riesgo su profesionalidad.
A ver, gente de todo tipo, ¿no? Como decía el Juncal, gente y pato, pues esto pasa igual. No sé, me lo haré, claro, es un compromiso y me lo haré, pero bueno, ya veremos cómo de grande y qué poco, ¿no?
Vamos, que no lo tienes decidido todavía.
No lo tengo decidido todavía. Y nada, bien, a ver, ahora estamos con un tema que sí que me gusta, no tanto los tatuajes que me tengo que hacer yo, como sí el tema que nos ocupa hoy, que es la publicidad. Y nada, respecto a la publicidad, decir series que la tratan de forma directa y me han gustado mucho. Una Mad Men, como no, creo que a todos, ¿no? Aquí a los tres. Y también por la época esa, ¿no?, que relata que son los años 50, Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial. Era una época muy, muy chula a nivel estético y, bueno, pues la publicidad estaba en su máximo apogeo, ¿no? Luego sí que ha ido cambiando la publicidad como tal, pero yo creo que era eso de todo vale, toda idea es nueva y toda idea es buena. Y la verdad es que es una serie muy, muy chula. Recuerdo un momento en particular en la que en un episodio tienen que anunciar un tabaco que es técnicamente igual que el resto de tabacos. Total, que dicen, pero vamos a decir algo que sea exclusivo. Y dicen, bueno, podemos decirlo aunque no sea exclusivo. Y entonces dicen, Marlboro, o podemos hacer publicidad, Marlboro aún no nos paga, bueno, vale. Pues Marlboro o Lucky Strike, tu tabaco tostado. Y el otro salta y le dice, ya, pero es que tostados lo son todos. Y dice, ya, pero no todo el mundo lo dice. Y es como de, ah, pues vale. Y ya está, y hasta ahí. Total, que campañas publicitarias, vallas pintadas, paquetes de tabaco rotulados y todo con una cosa que no era exclusiva suya, pero bueno, bien, o que no era algo como para presumir, ¿sabes? Que tú dices, ¿en qué momento soy yo técnico para decir que el tabaco tostado es mejor que el no tostado, ¿no? Pero bueno, ahí está, ¿no? Y también vale para vender más. Entonces era ese momento de todo vale y a mí me encantó.
Y luego llega un momento en la serie en el que dicen que el tabaco ya no es sano.
Correcto.
También tiene que hacer frente a eso.
Sí, que es de cómo lo salvamos, ¿no? He visto de todo, ¿no? Porque creo que incluso JB llegó a sacar una marca de papas para poder seguir haciendo publicidad argumentando que no era de la bebida alcohólica, sino que era de las papas, ¿no? Entonces fue un poco transversal, pero tú dices, bueno, pues también vale.
Sí, dentro del mundo de la publicidad, ¿no? Lo que no está inventado se inventa.
Claro. Luego hay una peli que se llama El apartamento, creo que es El apartamento, he intentado recordar, pero ya no sé, en la que lo tocan de una forma tan rara, porque lo que pasa en esa peli es que hay un técnico de marketing que el tío lo que intenta es crear un nuevo producto. Tienen claro que tiene que ser novedoso, tienen claro el nombre, se va a llamar V. Lo que pasa es que hasta días antes de sacarlo, donde la campaña ha ido en paralelo cumpliendo sus plazos, el producto no se les ha ocurrido. O sea que la gente está a la expectativa de, el día V, ¿no? El día que sacarán este producto revolucionario que aún no sabemos qué va a ser. Entonces tú dices, bueno, es casi más la campaña que hacen que lo que tiene de transgresor el producto en sí, porque el producto pues aún no lo han creado. Y también me gustó mucho. Y luego la tercera serie, bueno, película, serie en este caso, es en Los Simpson, que recuerdo que un día la publicidad, los anuncios gigantes que están en la puerta de los restaurantes y tal, cobran vida y se vuelven malignos. Y la solución creo que la da Hopper o la da Marge, y dice la publicidad, obviamente, si no le hacemos caso, morirá. Y es verdad, ¿no? No tiene otro sentido la publicidad que el que la miremos, ¿no? Y entonces, desde que dejan de prestar atención a estos muñecos gigantes que han cobrado vida, se van apagando poco a poco, van perdiendo fuerza y se mueren, ¿no? Y tú dices, bueno, pues también Los Simpson otra vez dando grandes lecciones. Y nada, muy bien. Son las tres series, así que así a bote pronto he recordado que abordaban el tema y me gustaba cómo lo hacían, ¿no? De una forma original.
Sí, pues algo El apartamento que no la he visto, totalmente de acuerdo contigo.
Sí, el apartamento no sé si es de Billy Wilder o...
Sí, 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 sé qué película es, pero no la he visto.
Bueno, un clásico, no sé, yo lo que pasa es que a lo mejor la estoy confundiendo con otra, si no, igual que esa gente votaba para que me tatuara todo el cuerpo, oye, si alguien quiere arrojar algo de luz, ¿no?
Nadie ha votado para que te tatúes todo el cuerpo, eso lo ha soñado Bruno.
No, bueno, no sé, ¿lo he soñado o ha sido una pesadilla? No sé. Bueno, a ver, y respecto a apuntes técnicos, ¿no? Porque también hay que hablar un poquito de todo. Decir que esto es obvio y todo el mundo lo sabe, es como la típica frase hecha, ¿no? La conversación de 060 de marketing. Pero sí que es verdad que la publicidad solamente es parte del marketing. Que muchas veces dicen el marketing y la publicidad. Bueno, vamos a ver, hablemos con propiedad. La publicidad es parte de la promoción y la promoción es parte del marketing. Marketing tiene precio, promoción, producto y distribución. Lo que pasa es que en inglés distribución es placement, entonces mal traducido al castellano decimos las cuatro P's del marketing, pero serían las tres P's y una D. Y nada, decir que el marketing ha cambiado mucho, que al principio era vender lo que quiere la gente, luego era ofrecer un valor intangible que sumara al producto, luego cambió al marketing ya no 2.0 sino 3.0, que era el que las empresas tuvieran, además de una identidad propia por los productos que vende, de su labor social, que la gente ya no solamente comprara por el producto en sí, sino por también los valores de esa empresa. Y ahora el marketing 4.0, que esto me he tenido que documentar porque probablemente cuando yo lo estudié aún no existía, es implicar al consumidor en su propio marketing. O sea, en su propia publicidad, en su propia distribución, en su propia... todo. Por eso ahora sí que hablamos de estas cookies que Vicente muy bien ha metido con calzadora y en mi presentación, que parece que sea de, no sé, de detergentes y cookies, pues no sé, una ama de casa con rulos, ¿no?, de los años 70, pero no. Y va más por esta parte de publicidad y marketing. Y nada, esos son los aspectos técnicos a comentar y las series. Y os quería preguntar a uno y al otro, bueno, o a quien quiera de los dos, el anuncio que más os ha marcado.
Recuerdo el anuncio aquel de pronto que se tiraba la chica por toda la mesa, o el de Ballerina, que me sigo acordando de la canción, que mi madre me decía, ojalá te lo aprendieras todo igual. Y yo, pues sí. Y hace poco, recuerdo de hace muy poquito, el anuncio este de pasta de Giovanni Rana, que salía una niña que supuestamente decía bravo, pero que todos sabemos que no decía bravo.
Sí, sí, que movía la boca un poco Heidi, ¿no?
No, decía rabo totalmente, o sea.
Sí. Escucha, Giovanni Rana, quien no lo ha gastado, ¿eh? Yo asomarme una ventana y gritar en cualquier hotel, ¿no?, para incomodar con quien fuera, gorgonchola y mascarpone, y decirme, otro idiota aquí, ¿no? O sea, ese momento del público ahí esperando, ¿no?, en la plaza del pueblo, a ver qué se le ha olvidado o qué se le ha ocurrido a él.
Bueno, he dicho Giovanni Rana, creo que es Giovanni Rana, pero no lo sé. Ahora mismo yo solo recuerdo a la niña diciendo rabo y que fue, vamos, se comentaba en las redes sociales de la niña no dice bravo ni por asomo.
No, 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 ¿qué habrá sido esa niña, no?
No sabe, pero vamos, que es de hace muy poquito el anuncio.
Pues nada, lo mismo, mira, tres apuestas. Animo a la audiencia a que nos diga qué ha sido de esa niña, ¿no?
También.
Si alguien sabe leer los labios, pues te diga, a ver qué decía esa niña.
¿Y tú, Vicente, recuerdas algún anuncio que te haya marcado?
Pues la verdad es que no. No soy yo muy de ver anuncios.
Vicente los pasaba rápido.
Sí.
Cambiaba de canal.
Exacto. Ah,
Vicente, hay que dar de comer a la gente, quiero decir.
Claro, es que lamentablemente la mayoría de los que vemos pues no son muy allá, pero como os digo, hay algunos que son dignos de premio. Yo también te animo a la gente a que vea los vídeos de los festivales de Cannes o de otros festivales de publicidad porque hacen maravillas, de verdad.
Bueno, pues habrá que hacerlo, ¿no? Lo que pasa es que no somos de piedra y uno dice, a ver si me voy a acabar comprando el Whisper XL o la lavadora secadora, no lo sé. También hay productos que son poco agradecidos a la hora de anunciar. Lo que decía Vicente antes, fuera de micro, las colonias, ¿a qué apelas, no? Es que tú dices, son todo una mierda, anuncios los de colonias. Claro, es que tampoco hay muchas opciones.
No, no, los peores son los de detergente, con diferencia.
No sé.
Sí, sí, yo creo que sí. Es que son todos malísimos.
No sé, imagínate.
Con todos mis respetos, pero son todos horribles.
Pero una colonia que diga, huele también, que no hace falta que te duches. Ojo, a mí me tiene, a mí con el olor... De detergentes, pues sí, pues no sé. Por ejemplo, fracaso total con el limpiasuelos cuando pasó de Mr. Proper a Don Limpio. O sea, te has cambiado el nombre, pero para mal, ¿sabes?
Es que es Mr. Proper, o sea, sigue siendo Mr. Proper.
Claro, pero ahora va de incógnito, ¿no? Va, no, soy Don Limpio. Y dices, ¿a quién intentas engañar? Lo que pasa es que ahora, por ejemplo, vas a una clase de millennials y cuentas esto y la gente te dice, ¿a este qué le ha pasado?
Pues que... millennial, ¿no? Será generación Z, ¿no?
No lo sé. No. Yo soy millennial. Yo soy
¿por eso?
Yo soy millennial. Pues sí, generación Z. Que son los que han nacido que después del...
finales de los 90.
Pues sí, tú dices lo de Mr. Proper en una clase de gente del 2005 y quedas fatal, fatal, fatal.
Sí, porque sí que no saben lo que es.
Claro.
Lógicamente también, o sea, por otro lado.
Mr. Proper, objetivamente, 9 de cada 10 dentistas dirían que mola más. O sea, es un nombre que te llena la boca, ¿eh? Yo recuerdo una noche que me aposté con un amigo que en el anuncio de Tulipán Negro sí que se veía un pezón, porque era lo más que podíamos ver en aquel entonces. Entonces, como no conseguíamos, aún no había internet como tal, ¿no? Quiero decir, estaba el proto-internet. Imagínate, no sé, sería años, yo qué sé, 97, 98 a lo mejor. No todo el mundo teníamos internet, ¿no? O no todo el mundo tenía, porque yo tampoco. Total, que dije, que yo creo que sí, y el otro, pues yo creo que no. Entonces empezamos a repasar los VHS de mi casa, que bueno, ya pueden venir a detenerme. Yo grababa películas de VHS de la tele. Y empezamos a repasar esperando los momentos donde había anuncios para ver si colaban el de Tulipán Negro. O sea, imagínate qué desesperación, porque claro, ¿cómo vas a demostrarlo, no? Yo convencido y el otro también. Digo, yo creo que, por ejemplo, yo qué sé, Super Detective en Hollywood, que la tenía grabada de la 1 de las 7.000 veces que la han echado, ¿no? Pues ponía en bucle la película casi para ver en qué momento llegaban los anuncios y si estaba... Bueno, esto fue un fracaso, ¿vale? No llegamos a descubrir en ese momento, ni ahora recuerdo si es verdad o no, o si lo conseguimos, el que el anuncio de Tulipán Negro mostraba un pezón. Pero imagínate tú, o sea, la paranoia, ¿eh? Con lo de los anuncios. Entonces, pues sí que tengo una relación ahí con ese anuncio, porque recuerdo ese amigo mío empecinado en que sí y yo en que no, y que se veía el pezón. Y digo, bueno, pues ahí está. No lo he buscado, que animo a la audiencia.
A que lo busque. Sí.
Y nada, chicos, yo creo que con esto ya lo hemos dicho todo. Quiero decir, el que quiera tener una carrera de marketing y publicidad, pues nada, se oye el programa un par de veces y lo tiene ya, ¿eh?
Ya sí, poco. Sí, esto te convalidan por lo menos dos asignaturas.
Por lo menos, o la tesis, ¿no?
También. Bueno, Bruno, muchísimas gracias una semana más por estar aquí con nosotros. La semana que viene te vemos aquí, a ver qué nos cuentas.
Vale, vale, chicos, muchísimas gracias y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, chao.
Hasta luego, Bruno.
Estás escuchando No Me Cuentes Historias.
1, 2, 3, 4. Get up, get on up. Get up, get on up. Stay on the scene. Get on up, like a sex machine. Get on up. Get up, get on up. Get up, get on up. Stay on the scene.
Como hemos estado viendo, la publicidad va unida al arte y a la creatividad, por lo que, como ocurre con otros sectores artísticos, cuentan con sus propios premios y festivales. El más prestigioso de todos es el Festival de Cannes y sus leones, que el español Tony Segarra, autor de campañas como Te gusta conducir o Be Water My Friend, ganó con tan solo 26 años. Otro de los grandes de nuestro país es Luis Bassat, responsable de la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 o del spot antitabaco de Johan Cruyff. A pesar de que muchas veces cambiamos de canal en los anuncios, se realizan campañas merecedoras de premios, como el reciente anuncio de Cruzcampo del pasado año en el que aparecía Lola Flores, que ganó uno de los premios más importantes, el Sol del Festival Iberoamericano de la Comunicación Publicitaria. Que un anuncio sea premiado no significa que sea el más caro, y viceversa. Y es que hay algunas marcas que pagan cifras tan desorbitadas por un anuncio, como los 33 millones de dólares que pagó Chanel en 2004 para anunciar su archiconocido perfume número 5.
¿Estás escuchando?
No me cuentes historias.
¿Estás escuchando? No me cuentes historias en UPV Radio.
Por vida, somos la inercia de los días. Se rompió nuestro reloj de arena por la mala improvisación que nos ha pasado.
Sintetizando mucho, podríamos decir que el último fin de los anuncios publicitarios es fomentar el comercio. El mundo de la publicidad podemos decir que lo abarca todo, y hoy en día estamos abocados a saber un mínimo de marketing, que como muy bien nos ha explicado Bruno, no debemos confundir con la publicidad, porque de hecho esta última, que se centra en la comunicación, forma parte de la primera, que trata de adecuar el mensaje al público mediante su estudio. Más allá de las estrategias publicitarias, lo que nunca falla es el boca a boca, y nos consta que si ha aumentado nuestro número de oyentes, tanto en UPV Radio como en iVoox, es gracias a que habéis hablado del programa a otras personas. Tan solo podemos deciros gracias, y que si os gusta, pues que lo sigáis haciendo. También os queríamos proponer que nos hicierais llegar los temas de los que os gustaría que hablásemos e intentaremos darles cabida en los próximos programas. Os recordamos cómo podéis hacerlo.
Podéis contactar con nosotros a través de nuestras redes sociales o en iVoox. Sigue a No Me Cuentes Historias en Twitter e Instagram. Nos encontrarás como @nmch-podcast.
Una semana más, gracias por acompañarnos durante este ratito. Hoy hemos estado contando historias Laura Albert, Bruno Martínez, Vicente Mañó y quien nos habla, Manuela de la Cruz. Que paséis una feliz semana. Chao.
Pues hasta guay, yo creo.
Pues ya está.
Pues sale.